Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La vida para un joven no es fácil. También existen los problemas, encontrar cada uno su sitio, los estudios, la búsqueda de un primer trabajo, el comenzar a despertar en una sociedad cuyos valores actuales defraudan. Sin embargo, la juventud te permite vivir todo con una ilusión que, aunque algunos intenten arrebatar, si está bien encauzada, no pasa nunca. La Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro muestra esta alegría e ilusión que no pasa. No se puede describir lo que se vive, sobre todo en los días previos. La acogida, cómo las familias se vuelcan con los jóvenes y esas lágrimas de despedida con el sentimiento de que se ha vivido algo muy especial. Es un sentimiento de alegría que, como decía el Papa Francisco, no nace del poseer tantas cosas, sino que nace del haber encontrado a una persona, a Jesús. Hoy les contaremos cómo se está viviendo y cómo se puede vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Muchos ya están allí, pero otros no pueden ir. Síganlo con nosotros. Esta es la alegría que no defrauda y la que merece realmente la pena. Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
20 de julio, ya estamos casi en tiempo de vacaciones, por no decir en tiempo de vacaciones. ¿También del Evangelio?
Pues mira, en el Evangelio de hoy nos encontramos en el de este domingo como Cristo, después de ese momento de ministerio de predicación, pues va a descansar y va a una casa que le acoge muy bien, que dentro de poco celebraremos también a la anfitriona, que es a Santa Marta, donde están Marta, María y Lázaro, los tres hermanos, que le acogen en esa amistad que el Señor tiene, pues también necesita de amistad. Y entonces, en este momento, como llega allí, María, la hermana, le está escuchando su palabra, mientras que Marta lo que hace es poner bien los platos, todas
entonces,
las cosas.
Entonces, tener vacaciones también es muy cristiano.
También es muy cristiano, y lo que pasa es que en un momento dado, cuando Marta se queja, oye, dile al Señor que mi hermana me ayude, y dice, mira, María ha cogido la mejor parte de la palabra de Dios sin desdecir lo otro. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en una sociedad tan estresada que los hombres, muchas veces, yo me encuentro con gente que va a muchos monasterios y demás, y dice, solo vengo a encontrar unos días de paz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que somos tan estresados que hasta nos estresamos para organizarnos las propias vacaciones. Fíjate, Álvaro.
Madre mía, ya te digo.
Esto es lo que hay.
Muchísimas gracias.
Venga,
Jesús, hasta mañana. Comenzamos con nuevos ejemplos y testimonios de gente buena. A todos ellos nos acercamos gracias a Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy te voy a hablar de una mujer maravillosa que he tenido el placer de conocer. Se llama Teo Coral, es carmelita bedruna y lleva trabajando 20 años con niños víctimas de la esclavitud infantil en diferentes países de África. Llegó primero a Gabón, donde se encontró con una problemática muy seria que eran los niños de la calle y las niñas víctimas de la explotación laboral. Montaron ella y otras carmelitas un centro para cuidar de estos niños, para trabajar con ellos, pero vieron que muchas de estas niñas llegaban desde Togo, así que decidieron irse a ese país a solucionar el problema desde la base. Yo, cuando hablaba con ella, pensaba en cómo comienza la historia de una niña pequeña de 8 o 10 años, arrancada de su familia y que termine trabajando para un patrón explotador bajo unas condiciones indignas. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Venden a sus hijas? ¿Los engañan? ¿Quiénes las compran? Teo, que ha conocido muchas historias como esta, nos cuenta.
Cuando se emplea el término de compra, a mí no me gusta, aunque de hecho no me gusta cuando pienso en los padres de esas niñas, porque normalmente son gente que vive en poblados muy pobres y yo creo que es un problema de pobreza radical y de ignorancia, aunque suene muy fuerte esa palabra, ¿no? Pero como de desconocimiento de la realidad. Los padres no es que vendan a las niñas, oye, no son tan desalmados. Los desalmados son todos los traficantes que, cierto, les dan un dinerito. No se puede comprar a una niña. Les dan una parte, un poquito de dinero y luego los llevan a trabajar a patronas. Que eso sí, o sea, los que se enriquecen son los patrones y los traficantes.
Las carmelitas con Teo Coral en Togo se han centrado en trabajar con las niñas y con sus patronas para que así puedan, pues yo que sé, hablar con ellas, devolverles un poco la dignidad a las niñas, puedan hacer entender a estas patronas que los niños son más que un instrumento laboral. En el centro en el que han hecho, cuidan mucho también el tema artístico. Les gustan mucho que las niñas trabajen con pintura, con su expresión. Vamos, que sean otra vez niños y niñas. El trabajo de campo es el mercado de Hanukope, donde hay muchos pequeños que están vendiendo en tiendas, haciendo de tenderos durante horas y horas y horas. horas. La verdad es que no es tarea fácil porque a los patrones no les gusta que se lleven al centro a los niños. Eso son menos horas de trabajo. Pero esa tarea de sensibilización que hacen con ellos, que es muy complicada, a veces pues da fruto. Y aunque no erradiquen esta lacra, porque eso es algo muy complicado y que tiene que venir desde la raíz, al menos consiguen dignificar un poquito la vida de esos pequeños.
Feliz sábado, Cristina. Comenzamos la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, dos días quedan para que el Papa Francisco viaje para Río de Janeiro. Y en ese mismo avión irá nuestra compañera Paloma García Vejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ahora que todavía compartimos horario.
¿Con las maletas preparadas ya?
Estamos en ello, porque el tiempo en Brasil es un poco loco. Hay previsión de chubascos prácticamente todos los días. Las temperaturas pueden ser muy, muy extremas o incluso fresquitas. Estamos haciendo un combinado.
Bueno, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI para pedirle que sí. Le acompañe en los próximos días con su cercanía espiritual y oración. ¡Qué gesto más bonito!
Sí, porque además fue el Papa Francisco el que visitó a Benedicto XVI. Fue a verle al Mater Ecclesiae, al convento donde vive. No es que le recibiera él en... el que se desplazó fue el Papa Francisco. Y además fue a eso, a pedirle, por favor, acompáñanos con la oración en este viaje a Brasil. Claro, Benedicto XVI, por supuesto que no solo garantizó que nos acompañaría con la oración, sino que estuvo hablando pues más de media hora en la intimidad con el Papa Francisco y recordando las experiencias de Colonia, Sídney y Madrid, que fue la última JMJ, la de Madrid, la de Benedicto XVI, y nos contaba después el padre Lombardi que las recuerda con dos palabras, ¿no? Intensas y maravillosas. Sabemos que estuvieron primero en la capilla. El encuentro fue más o menos a estas horas, un poquito después, ayer por la tarde, a eso de las 4, y primero estuvieron juntos en la capilla rezando, después pues este coloquio, y el Papa Francisco le hizo dos regalos. Le dio el libreto del programa, que a mí me parece un gesto estupendo, porque evidentemente Benedicto XVI lo puede tener, no es que lo necesite, claro. Pero Francisco se lo dio en el gesto de para que pueda seguir la retransmisión de los eventos y participar. Y luego le dio la medalla conmemorativa, que sabéis que en todos los viajes hay como un así medallón de dorado, no es de oro, ¿no? Pero hay distintas ediciones de distintos metales. Esta es en el anverso el Papa Francisco y en el reverso el Cristo del Corcovado. Pues también se la entregó. A mí me conmovió porque al fin y al cabo el que preparó, dispuso y decidió la JMJ de Río fue Benedicto XVI. Y la hereda el Papa Francisco, igual que Juan Pablo II dispuso y preparó la de Colonia y la heredó Benedicto XVI como primer viaje internacional. De manera que no puede ser más fraternal y paterno-filial al mismo tiempo esta transición.
Y luego tenemos un tuit del Papa a los jóvenes.
Sí, 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 lo mandó ayer, está contando las horas. El Papa ya durante el Ángelus del domingo pasado estuvo, acuérdate, diciéndoles a los jóvenes, oye, que yo ya estoy preparándome desde Castel Gandolfo, preparaos también vosotros, que nos vemos en Brasil. Y ayer dijo por Twitter, por Internet, queridos jóvenes, sé que muchos de ustedes están aún de camino a Río, que el Señor les acompañe durante el viaje. Y un poquito antes había escrito, muchos de ustedes, queridos jóvenes, han llegado ya a Río y otros muchos están llegando en estas horas. Nos vemos allí dentro de 3 días.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Ya son 2. Hasta mañana.
Nos vamos precisamente hasta allí, hasta Foz do Iguazú, en Brasil. Margarita García está allí. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, más bien buenos días, porque bueno, aquí claro. Son las 9 y 13, las 9 y 14 ya de la mañana.
Bueno, cuéntanos cómo están siendo estos días.
Bueno, pues lo contaba un poco Paloma, bien dice que se está preparando un poquito de todo, porque aquí hemos llegado a pasar yo creo que 8 o 10 grados, pero con una sensación térmica de cero, yo de verdad estoy congelada, y luego para el día pues bastante calor, la verdad. Y bueno, pues eso es el invierno brasileño, con unos cambios drásticos de temperatura. Y bueno, pues la experiencia de estos días está siendo, Álvaro, de comunión total. La Iglesia es una y universal, y lo estamos comprobando pues desde que llegamos el jueves por la tarde. En Sao Paulo, la parroquia que nos acogió fue la de Santa Bernadette. Nuestra llegada fue a Sao Paulo el jueves. Nos han acogido a este grupo de madrileños que vamos al encuentro con el Papa. Somos 56 con los que yo estoy viajando. Nos han abierto sus casas, literalmente, nos han puesto una cama, que en estos viajes se tiene muchísimo en cuenta, se valora más que nunca. Nos han dado muchísima comida, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Y hasta regalos, ¿eh? Ya tengo una virgencita de aparecida para colocar en la reacción de COPE. Nos están agasajando, la verdad, que nos tratan como si fuésemos el mismo Cristo, ¿eh? Se cumple la escritura y por eso pues están súper felices. Por cierto, un dato, ¿eh? Mis padres brasileños se llaman Reginaldo y Patricia. Encantadores. Bueno, y del día de hoy, pues, ¿qué te puedo contar? Como bien decías, estamos en Os de Iguazú, en Foz de Iguazú, perdón, en un polideportivo hemos dormido cerca de una de las centrales eléctricas más grandes del mundo, con tanto hormigón que se podría hacer una carretera de Lisboa a Moscú. Aquí ya nos estamos informando de dónde estamos. Y bien, pues aquí en este polideportivo hemos dormido, yo qué sé, cerca de 800 personas, peregrinos de todo el mundo, valencianos, que le vamos pisando los talones. Están cordobeses, ingleses, polacos, un grupo de italianos de Milán, y aquí los brasileños pues no dejan de trabajar porque no paran de llegar. Nos estamos yendo unos y vuelven otros. Y nos han servido esta mañana un café buenísimo, como no podía ser de otra manera en Brasil. Además, un café que aquí es un signo de hospitalidad y bienvenida. No se debe rechazar un café en Brasil. Y bueno, Álvaro, este madre país mía, de 200 millones de habitantes, está, yo creo, súper preparado para recibir al Papa Francisco.
Y esto solo es el comienzo. Muchísimas gracias, Margarita. Estamos en contacto estos días. Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta otra.
Y en Santander se está celebrando estos días el 23º Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo, organizado por el departamento correspondiente de la Conferencia Episcopal Española. Hasta allí nos vamos con Sergio Buiza, responsable de este departamento. Sergio, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo se está desarrollando este encuentro?
Pues se está desarrollando con mucha alegría y muy bien, además. La Diócesis de Santander ha preparado muy bien también el encuentro y, bueno, pues está resultando un momento de convivencia importante, importante, sí.
Son 23 años ya, pero ¿cómo nace esta iniciativa?
Pues esta iniciativa nace hace 23 años exactamente, muy suavemente, con la preocupación de algunos curas que estaban trabajando en la pastoral del sordo en poquitas diócesis. En este momento hay solo pastoral del sordo en 17 diócesis de España, ¿no? Pero se empezó muy suavemente y, bueno, pues ha ido con diferentes formatos de fin de semana, bueno, hasta que hemos llegado a cinco días de encuentro, de convivencia, de formación, de oración, que, bueno, pues es de agradecer también, sí.
Quizá esta pastoral del sordo sea un poco desconocida. ¿Cómo se trabaja en este tipo de pastoral? ¿Hay algo muy, más específico?
Pues el problema de esta pastoral es la comunicación, ¿eh? La comunicación con nuestros hermanos creyentes sordos y, bueno, pues cómo hacer llegar el Evangelio, ¿verdad? Y cómo que se sientan también pues parte activa dentro de la Iglesia. ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues allí donde hay sordos que tienen inquietud, donde se les puede anunciar. Aquí, bueno, pues también, ya te he dicho antes, que son 17, hay en 17 diócesis en España y tan solo pues han venido pues 14 de esas diócesis al encuentro, ¿no? Sí. Yo animaría que, bueno, pues es una realidad que en las demás diócesis pues también estuviesen atentos, ¿no? A la realidad, de verdad que no hay tantos sordos en muchas diócesis, ¿no? Pero bueno, que sí sería interesante.
Como decías, pues algo muy importante es el uso de la lengua de signos. Hay parroquias preparadas.
La comunicación, lenguaje de signos, exactamente. Hay que adaptar muchas cosas. Los mismos textos bíblicos, las celebraciones, las oraciones, bueno, pues viendo lo específico de los sordos, ¿no? Y luego, pues que ellos se sientan protagonistas también de esta pastoral. Que son ellos los que son, decía un sordo hace unos años, que el sordo es apóstol del sordo. Y eso es verdad. Cuando ellos descubren y sienten esa fe y lo viven con fortaleza, lo transmiten con gozo, ¿eh?
Una gran labor que se realiza y un gran encuentro, este 23º Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo. Sergio Buiza, director de este departamento de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dejarnos entrar, aunque sea un poquito, en este 23º encuentro. Un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Rey.
La última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana,
por última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
JMJ Río 2013. Vívela en directo con 13TV. La información minuto a minuto. Conexiones en directo. La fiesta y sus celebraciones contadas por Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV, una programación abierta a la juventud.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Este fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Ya no son días, son horas las que quedan para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Muchos jóvenes se encuentran ya allí viviendo lo que son los días en las diócesis, como comentábamos. Desde la cadena COPE estamos preparando diversos especiales. El próximo viernes tendrá lugar una edición especial de La Linterna de la Iglesia con José Luis Restán de 10 a 12 de la noche y se ofrecerá en directo el Vía Crucis con los jóvenes en Copacabana. El sábado tendremos un especial del Espejo y unos cuantos amigos nos vamos a juntar aquí desde las 3 y hasta las 6 de la tarde. ¿Para qué? Pues para contarles cómo se ha ido celebrando la JMJ, contactando con nuestros enviados especiales y con jóvenes allí presentes que estarán viviendo una auténtica fiesta. Ya el domingo, a partir de las 3 de la tarde, José Luis Restán les transmitirá en directo la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Para seguir la Jornada Mundial de la Juventud desde el mismo sillón de casa también hay muchas iniciativas que nos permitirán vivir todo como si allí estuviéramos. Una de ellas es la página web www.aleteya.org. Inmaculada Álvarez es la editora en español de este portal web. Ima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta JMJ va a ser, yo creo, la Jornada Mundial de la Juventud de las nuevas tecnologías. ¿Qué estáis preparando desde Aleteya?
Pues mira, nosotros tenemos una página especial dentro de nuestro portal en la que ofrecemos todas las novedades de relativas a la Jornada Mundial de la Juventud y luego también ofrecemos en directo, vía streaming, todos los acontecimientos importantes. Entre ellos estará la misa de apertura con Monseñor Tempesta, el arzobispo de Río. Estarán los encuentros más importantes, la acogida del Papa, después tendremos el Vía Crucis. Tendremos la vigilia con los jóvenes, obviamente, y la misa del domingo. Todos los acontecimientos importantes se darán en directo a través de Internet.
Bueno, lleváis muchas semanas con un programa especial de Conexión Río que no me pierdo y ahora también se lanza la Social Movie Río. ¿Esto qué es?
Pues mira, como su nombre indica en inglés, pero para los que no sabemos inglés, se trata de una película hecha entre todos. Una película que de lo que trata es de contar en vivo y en directo lo que viven los jóvenes. Entonces, ¿cómo participar? Muy sencillo. Todos tenemos móvil, pues sencillamente con tu cámara haces un pequeño vídeo de 90 segundos, un minuto, contando tu experiencia. Pues, por ejemplo, estoy aquí en la cola para coger comida porque eso, y te grabas. O estamos ahora teniendo la misa en el Papa y te grabas a ti y a tus amigos contando lo más fresco, lo más directo posible, cuál es tu experiencia en la JMJ. Y en nuestra página de Leteya puedes subir el vídeo. Con esos vídeos, testimonio y con otras aportaciones de televisiones locales con las que ya tenemos contacto, vamos a hacer una gran película de la JMJ que será presentada personalmente al Papa. Uh-huh. Entonces, es muy bonito porque es tu JMJ contada por ti mismo.
Y luego habéis estado en este programa que comentaba de Conexión Río, en conexión con todos los jóvenes que van a ir a Río de Janeiro. ¿Qué crees que esperan los jóvenes ante la llegada del Papa Francisco?
Bueno, lo de Conexión Río ha sido una experiencia fantástica, porque gracias a las nuevas tecnologías, y bueno, efectivamente esta es la jornada de las nuevas tecnologías, pues hemos podido tener en directo jóvenes de Argentina, de Chile, del propio Brasil, los voluntarios que llevan meses allí trabajando. Y bueno, ha sido estupendo que los propios jóvenes puedan contar en directo lo que están viviendo. Eso da una frescura y una cercanía que era impensable en ediciones anteriores.
¿Quizás esperar alguna sorpresa del Papa Francisco, de algún mensaje para los jóvenes?
Bueno, este Papa nos está acostumbrando a las sorpresas, pero yo creo que para los jóvenes, o sea, la sorpresa, como siempre, la van a dar los jóvenes. Porque mira, un Papa fresco como este, muy querido en América Latina, que quizás nosotros en Europa todavía no hemos captado la importancia de esta JMJ para ellos, y con este lenguaje directo, hablando de sus propios problemas, los jóvenes que van a ir, que yo no me extrañaría que llegáramos a cifras parecidas a las de Filipinas, que en el 95 fue el encuentro más grande, bueno, yo creo que va a ser todo un acontecimiento.
Nos hablaba precisamente de esa conexión con el continente iberoamericano. Allí es muy especial, quizá no podemos imaginarlo, incluso aún habiendo vivido la JMJ de Madrid, pero no nos podemos hacer una idea de lo que significa para ellos esta JMJ.
No, va a ser un acontecimiento. Bueno, yo creo que esta JMJ va a mostrar realmente al mundo la vida y la grandísima actividad y frescura que hay en el continente latino, que además es el futuro de la Iglesia, en jóvenes, en número de gente, etcétera. Y para ellos, esto y encima con un Papa latinoamericano, bueno, para que te hagas una idea, nosotros de las noticias que nos han llegado a Letella, hay cosas increíbles. Desde Venezuela, que no tienen prácticamente ni lo básico, en muchas zonas de Venezuela, van chicos en camiones. En el norte de Argentina, que también es una zona económicamente bastante deprimida, van los chicos como pueden. O sea, todavía no nos hacemos a la idea de la trascendencia que va a tener este encuentro.
Otra de las iniciativas que están naciendo para esta Jornada Mundial de la Juventud son las aplicaciones móviles. Va a ser esta la JMJ de las redes sociales, de compartir todo.
Sí, sí, efectivamente. Ya Madrid nos dio un pequeño bocado de lo que iba a ser, pero como esto va tan rápido, pues precisamente esta JMJ, además, luego espero que haya estudios serios sobre lo que va a suponer. Porque fíjate que, por ejemplo, nosotros hemos observado que en América Latina los jóvenes se comunican a través de Facebook. Y sin embargo, en Europa el preferido es Twitter. Entonces, para que te hagas una idea, por ejemplo, los jóvenes de Inglaterra, que va un grupo bastante significativo, han conseguido animar y promover la participación a través de Twitter. Uh-huh. O sea, es otra dimensión. O sea, no nos damos cuenta de lo que, precisamente ahora que los medios de comunicación parece como que, sobre todo en Occidente, esta JMJ ha pasado un poco como desapercibida hasta casi el final, ahora es cuando empiezan a salir noticias. Pero en Twitter, en Facebook, la actividad ha sido increíble.
Pues ya lo veremos en estos días. Muchísimas gracias, Inmaculada Álvarez, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
También hay iniciativas para aquellos jóvenes que quieran unirse a la Jornada Mundial de la Juventud. Desde aquí, actos distribuidos por toda España. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Las diócesis brasileñas llevan durante toda la semana acogiendo la llegada de peregrinos de todo el mundo. Son los denominados, recordarás, por nuestra JMJ de Madrid, los días en las diócesis con un intenso programa de actividades para los jóvenes que la semana que viene estarán ya en Río para participar en los actos centrales de la 28ª Jornada Mundial de la Juventud. Por la mañana, como es tradición, el programa suele ser oración y catequesis. En los tres días previos a ese encuentro con el Papa, las catequesis las van a impartir, como es tradición, obispos y cardenales, más de 250. Reflexionarán sobre temas muy interesantes: sed de esperanza, sed de Dios, ser discípulo de Cristo y ser misionero. Id, en definitiva, desgranar el lema de la jornada en tres sesiones. Y además de las catequesis está el programa de actos culturales que queda para la tarde. Es lo que se ha denominado el Festival de la Juventud. Más de 600 actividades que buscan acercar a Dios a través de la belleza, desde conciertos, exposiciones, en fin. Tampoco va a faltar el cine, 150 proyecciones con tres preestrenos internacionales y encuentros con los directores y actores, y la presentación en exclusiva del tráiler de Noah, superproducción con Russell Crowe, en este caso, sobre la historia del Arca de Noé. Así vamos a llegar hasta el viernes, cuando el programa de actos vendrá marcado por las celebraciones presididas por el Papa Francisco. Eso es para los que están en Brasil, pero claro, no todo el mundo ha podido o hemos podido dar el salto al otro lado del océano. Por eso en España algunas diócesis también han organizado peregrinaciones para vivir y unirse en oración al encuentro con los jóvenes de Río. Es el caso, por ejemplo, de la de Teruel Albarracín, o la de Ciudad Rodrigo, Santiago, Roncesvalles, Almodóvar del Campo o Tenerife. En todos esos lugares los jóvenes peregrinos estarán en comunión con la Iglesia Universal, con los jóvenes que esos mismos días, al otro lado, van a estar celebrando en torno al Papa la alegría de ser cristianos, dando a la vez testimonio de su compromiso en la nueva evangelización, en su labor y vida cotidiana. Por eso, y eso, que de la JMJ vamos a seguir hablando en estos días. Lo seguiremos con muchísima atención y nosotros te lo contaremos. Hasta la próxima semana.
¡Qué envidia! ¿Quién pudiera estar en Río de Janeiro? Nos vamos, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE. No se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Pablo Fernández. Gracias por escucharnos.